Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Conversatorio de Radio, segunda temporada. Esta nueva temporada compartimos testimonios de estudiosos, teóricos y docentes de radio. ¿Cómo analizan el desarrollo de la radio actual? Reflexiones en torno al medio en la voz de los especialistas. Conduce la licenciada Jessica Bernardú. Producción general, Marco Serrao Gómez. Locución integral, Marcelo Manzi.
Dani Jiménez, periodista, músico, DJ y hombre de radio. A los 5 años su mamá le hacía jugar a que presentaba invitados en un programa ficticio. Mientras, lo grababa. Pasó por diversas radios, entre las que destacan FM en Tránsito, Rock and Pop, Mr. Jones Radio y Vorterix. Actualmente está por las mañanas en Maldición, va a ser un día hermoso, junto a Mario Pergolini e Ignacio Corral. Los fines de semana se emite su programa Delicias de un charlatán, un clásico de Vorterix. Es también el director musical de la emisora. Multifacético, escribió para Página 12 y Rolling Stone. Se desempeñó como docente, es conferencista, recorre el país dando charlas sobre música nacional e internacional. En este episodio de Conversatorio de Radio, Dani Jiménez, un verdadero charlatán de radio.
Bueno, y en este episodio compartimos este conversatorio con Dani Jiménez. Gracias por venir.
Un placer, gracias por la invitación.
Qué lujo tenerte acá, porque sabemos de tu currículum, de tu experiencia, tu trayectoria. Y un poco lo que nos preguntamos en este podcast tiene que ver cómo nació ese vínculo, ese amor a la radio. Si lo tenés detectado en tu infancia, en tu adolescencia, cómo nace el germen del amor a la radio.
Lo tengo detectado y lo desarrollé mucho más adelante, la idea o el germen o el origen. Yo me levantaba temprano para ir a la escuela, secundaria calculo, sí, porque de la primaria no sé si tendré alguna memoria, y mi vieja escuchaba mucha radio AM, mucha. Entonces creo que de ahí vino mi primer contacto con la radio. No sé si el enamoramiento, creo que el enamoramiento vino cuando dejé de ser un oyente pasivo o satelital de la radio, y fue cuando comencé a escuchar. Yo soy hijo único, entonces no tenía mucho con qué divertirme o pelearme, pero empezar a escuchar a Dolina con Demasiado Tarde para Lágrimas, Antes de la Venganza, Será Terrible. Yo calculo que de haber sido 83, 84, yo tendría 10, 11, 12.
¿Sabe todas las cosas que no hago yo?
Sí.
Las cosas que tengo que aprender desde que era chico y no las aprende. Voy a andar ahí como un gil con una latita, un sombrerito, para guardar pimienta. La pimienta la dejo ahí, en el tarro que viene.
O en el sobre, lo dobla bien ahí.
Ahí en el cajón, el otro. Veo que hay dos cajones siempre.
Sí.
Uno con los cubiertos y otro con las porquerías. Bueno, en el otro. Ahí va la pimienta, la cinta aisladora.
Y sí, el destornillador.
Los violines, la tapita de botella vieja, el destornillador que le falta el mango.
Sí, un pedazo de virulana.
La pinza del abuelo, todas esas cosas. Bueno, ahí guárdelo. Y
Una vela
rota. Ay, por la mitad.
Una vela rota.
Es
el cajón.
Bueno.
Que se atranca siempre.
Se atranca, se dice, ¿qué será este?
Nunca puedo abrir ese cajón.
Sí, y que se quedan cosas allá atrás. Tarro de anilina.
Sí, clavo.
Latita de anilina. Clavo oxidado y doblado. Broche de la ropa. Medio broche de la ropa. Latita para espirales.
Latita para espirales.
Uy, qué lindo.
Qué cosa linda.
Qué lindo cajón. Yo si fuera chorro, entro a una casa y enderezo para ese cajón. Dice, ábrame el segundo cajón. Vamos. y ahí me llevo todas esas porquerías.
Qué lindo.
Qué lindo. Y nunca las tira uno, ¿eh?
No.
Dice, ¿qué va a tirar esta espiral? Un cacho de espirales.
Por ahí algún día nos salva.
Por ahí algún día nos salva y la metemos con una hebilla, ¿viste? Bueno.
Primero con el tema de escuchar a M, porque comencé escuchando a M, después llega la FM con Rock and Pop, creo que en el 85. Creo que incidió un poquito para que me interese el periodismo, porque la M tiene ese costado periodístico que lo sostiene a día de hoy, que no ha cambiado mucho el lenguaje, ni el esqueleto, ni la estructura, es algo increíble. Pero tiene una riqueza, tiene un atractivo. Pero sí, de escuchar todos los días a la mañana... No, mira, recuerdo que fue en el 82... Yo tenía 11 porque estaba la guerra de Malvinas y lo que recuerdo claramente es que los nombres de los mandatarios extranjeros se decían en español. Una boludez suprema. Ronald Reagan, Margarita Thatcher en los comunicados de guerra de Malvinas o las noticias o los reportes. De eso sí me acuerdo muy claro, de los nombres en español. Y eso fue en el 82, yo tenía 11. Y sí, primaria era entonces, todavía no era secundaria.
¿Y cómo empieza a entrar la idea de la música, esta relación que después vas a tener con la radio?
Lo de la música es más extraño porque, primero, al ser hijo único, no tenía alguien con quien compartir. Mis viejos escuchaban música por default, en el caso de mi papá, que era de Tucumán y escuchaba Chalchaleros y un poquito de Julio Sosa, y mi vieja, que venía de familia de italianos y escuchaba Nicola Di Bari, canzonetas italianas que compraban en cassettes de dudosa procedencia.
Linda mezcla.
Sí, una mezcla terrible. Por suerte ninguna de las dos fue tan potente para que escuche o música italiana o folclore, que le tengo muchísimo respeto, pero la verdad que nunca me gustó. Solo, yo creo que solo porque entendí que era una compañía también. Yo empecé a comprarme cassettes muy chiquito también, 12, 13, 14 años, o a pedirle a mi mamá, el de Charlie, creo que fue Piano Bar, después Dinastía de Kiss, León Gieco 7 años, de los primeros que recuerdo. En un punto quizás fue una forma de mantenerme o sostenerme con algo que no pensé que me iba a gustar tanto, la verdad, no pensé que me iba a atrapar tanto. Pero las dos cosas fueron parejas, la radio, de escuchar muchas transmisiones de Boca, yo soy hincha de Boca. Y cuando íbamos a la casa de mis tíos, yo no tenía nadie con quien hablar por una cuestión de edad y me quedaba en el auto de mi viejo solo de la una, encendiéndolo cada tanto para no gastar la batería, hasta las 7. Me escuchaba la previa, vestuario, la llegada a la cancha, entrevistas, el partido y el post también, cuando repetían los goles, que hablaban con los que hacían los goles, todo, hasta que terminaba la transmisión y hasta que terminaba la visita a la casa de mi tío. Y recuerdo estar escuchando AM, porque FM recién Rock and Pop, en el 85, que ahí conecto más con el rock, con el concepto de rock. Aparte yo vivía hasta los 8 o 7 años en Capital, pero después me mudé a La Ferrer, que es todo un trip. Y es el conurbano profundo, ¿viste? Entonces ahí no llegaban ni las revistas, y más en el 81, 82.
Aquí, radio, bajo, para pasarla mejor. Aquí, radio.
La radio conecta mundos, pueblos, personas, conocimientos e historias.
Al barrio, porque lo planteaste ya, la zona oeste también ha sido cuna y es cuna de muchas personalidades de la cultura, del periodismo también. ¿Cómo fueron tus años por FM en Tránsito? ¿Qué recuerdos tenés?
Tengo los mejores, no solamente por hacer aire en el Tránsito, sino por ser socio de la cooperativa de trabajo. Una cooperativa de trabajo para la comunicación social que todavía está, que está de pie, que tiene gente joven trabajando, que la lleva adelante, la impulsa. Y ahí entendí un montón de cosas, entendí más la política. Yo venía de un pensamiento clase mediero donde el piquete estaba mal visto, y ahí entendí un montón de cosas de cómo funciona el mundo. Me profesionalicé porque yo andaba con cassettes para todos lados y un día me dijeron, no, cassettes acá no suenan, es CD o nada. Todavía no estaban las descargas de canciones y dije, pero ¿cómo, si siempre se ve cassettes? No. Acá cuidamos el aire, mucho. Y en Tránsito, bueno, aparte, nada, ha sido cuna y trampolín de muchísimos profesionales grandes. Enrique Durán, Beto Casella, pasó por ahí, Douglas Vinci en algún momento, Bruno Bulbeco, actual editor de Rock and Pop, el Negro Acosta, de los mejores editores que tuvo este país, Sergio Freites, actual operador de Rock and Pop, Martín Mesuti, hoy en Congo, Agustín Pisano, que es road manager, no te va a gustar. Yo me saco, ¿no?
No
estoy incluido, pero digo, se trabajaba muy bien. Yo aprendí a trabajar muchísimo y a entender que todo podía ser mucho más profesional después de venir de un sinfín de radios, no digo de menor valía, sino de formas de trabajo distintas. Yo empecé a los 17 en FM Dinámica de Catán.
Claro.
Pasando temas de Yes. Algo parecido a lo que hago hoy, pero bueno, 30 años atrás y con un poquito menos de conocimiento.
Bueno, y contame ahora, nos venimos al presente. ¿Cómo ves la radio tradicional en esta época justamente de multiplataformas, de radios online, de podcast? ¿Cómo ves esa tensión o crees que no la hay?
A mí me preocupa un poco el estado. Otra discusión sería en otro momento si los públicos se han renovado, si los públicos jóvenes se acercan a la radio. Qué sé yo tengo mis dudas sobre eso. No quiero ser absolutista, pero tengo mis dudas, y además el tema es ver qué entregas hoy a través de un programa de radio para que del otro lado sea muy bien recibido. Fíjate que estamos en tiempos donde no hay dos o tres programas que sean la bomba. Hace 10 años tenías, digo, desde Cuál Es hasta Perros, el mismo Del Moro. Hoy no sé si tenés tres programas que metan miedo, ¿viste? En cuanto a audiencia, fuerte, boom, suceso. Lo que fue El Negro Oro, digo, en algún momento, en palos distintos, pero pisando muy fuerte, que sea un suceso, de verdad. Creo que hoy el programa que más cerca está de esos últimos cartuchos, me parece a mí, que tiene una identificación con la audiencia muy fuerte, que tiene una producción altísima, que trabajan muchísimo, y bueno, hay quizás una plataforma como Vorterix, hasta visualmente lucen más. Pero radios, no sé si hoy hay líderes. Viste que hace unos años decían, sí, esta acá, Blue, Metro.
El share.
Hoy. ¿Alguna mete miedo? No. ¿Algún suceso? ¿Alguna está en las noticias? No sé, Alicia Petty, ¿de qué debe describir ahora en la parte de radio? ¿Hay algo tan fuerte? No, no creo. Quizás porque vienen las experiencias o las construcciones de otros lugares. Y hacer un programa de radio, quizás hay que encontrarle la vuelta para que en 2019 sea atractivo y que no repita un montón de estructuras del pasado.
¿Cómo capitalizas toda esta experiencia que tenés en radio a la hora de pensar contenidos para estas audiencias fragmentadas? Porque el desafío también es mayor.
Y sí, más si trabajás con música, como hago yo. Absolutamente. Mucho más, porque las radios antes tenían la potestad de pasar la música.
La identidad.
Y sí, porque si vos no tenías el disco, lo tenía la radio. No hay forma de streaming, descarga, olvídate, no existía. Entonces la radio tenía ese poder desde la música. Hoy no es necesario esperar hasta las 10 de la noche o hasta las 3 de la tarde para escuchar una canción de lo que quiera. De Charlie García, de Rihanna o de Beach Boys. No hay necesidad. La escuchás vos a las 3 de la tarde, salvo que quieras que alguien te la dé.
Ahí va. ¿Cómo captamos la atención ante tanta competencia de contenidos?
Vos sabés que al contrario, creo que no hay competencia de contenido. Cada vez hay menos contenido. Cada vez hay menos. En mi caso, haciendo un programa de radio, yo trato de hacer cosas que entiendo. Están, porque ya el concepto de primicia no existe más.
Tal cual.
El concepto de primicia la tiene el verdulero que sacó una foto al balcón que se cayó. No la tiene Canal 13. Seguramente no va a llegar Canal 13 primero, ni en pedo. Llega el verdulero que está al lado. Tal cual. Y lo sube a la red y arroba uno y después ya es noticia. La primicia no está. Yo trato de buscar cosas que están, pero darles una vueltita para intentar hacerlas atractivas sobre, hablando de música, ¿no? Un montón de cosas que están al costado y que por ahí nadie repara o se toma el trabajo de intentar armarlas o conectarlas, digo, desde una escena musical hasta un estudio de grabación, hasta un productor, hasta una ciudad que pueda tener música. Uh-huh. Trato de encontrar, viste, ese juego, qué sé yo, a ver, hoy preparamos un informe sobre Sylvia Robinson, que fue la mujer que inventa el rap o que lo hace mainstream de alguna manera. Una mujer que fue, además, por esto de las primeras productoras de música independiente negra y feminista en Estados Unidos. Digo por esto porque tenían que haberla puesto en un crédito en el año 60, ella con 24 años, no lo hicieron. Si lo hubieran hecho, hubiera sido la primera productora artística negra, mujer e independiente de la historia, que es la que después genera que se grabe Delicias de un Charlatán, la canción Rapper's Delight, que es el primer éxito mainstream del rap. Yo te cuento la historia, pero te hago todo un desarrollo de cómo le escribía canciones a Tina Turner y cómo llega a fundirse en la década del 90 por malas decisiones. La historia está ahí.
Bueno, hay una historia reconstruida con tu mirada.
Y que alguien la levante y te la conecte. Está bien, yo te hablo de ella, pero te explico Estados Unidos en los 60. Te doy ese contexto. Puedo hablar de la muerte del rock and roll como tal, ¿no? El rock and roll primigenio, del año 56 al 60. ¿Por qué se fue el rock and roll? Chuck Berry, Elvis. ¿Alguien se pregunta por qué dejó de existir? Dejó de existir en un momento. Carl Perkins, Eddie Cochran, Jim Vincent.
Ahora contanos.
Y deja de existir porque todos tienen problemas. Eddie Cochran es muerto en un accidente. Buddy Holly muerto en un accidente. Elvis, 2 años en la colimba. Chuck Berry, preso. Sherry Lewis se casa con la prima de 13 años. Todos tienen problemas. Jim Vincent se hace alcohólico. Carl Perkins tiene un accidente previo. Todos tienen problemas. Bill Haley se va a tocar la cucaracha a México. En serio, cuando llega la época del furor del twist, en el 59, el tipo se va y hace temas como Negra Consentida, en español. Todo en español, twist, que era lo que hacía Chubby Checker. Por eso se extingue, no por una cuestión sola o azarosa, digo, hay una explicación, pero ¿por qué nace? Y nace porque en los 50 Estados Unidos es uno de los países que más, o el país que más enriquece con la guerra. Tiene un estado de bienestar fantástico y de consumo y de mujeres que están en la casa y tienen más tiempo para consumir y para tener hijos. Y eso genera otro tipo de mercado. Y porque Estados Unidos estaba en un estado de bonomía donde los padres podían trabajar, pero tener un auto si eras un ferroviario a si eras un diplomático. No en las mismas condiciones, pero muy parecidas. Entonces los hijos no tenían que trabajar por los padres. Tenían mucho más tiempo para el ocio. Y llega la televisión. Digo, son un montón de motivos que, contextualizados, te dicen, entonces el rock and roll nace porque estos elementos estuvieron conjugados. ¿Por qué muere? por esto que acabo de decir y porque vino otro.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Estilo que se lo llevó, que es el soul. Y después viene el rock. El rock es Rolling Stones, Who, Beatles. Eso viene en el 64, 10 años después del nacimiento del rock and roll como tal. Pero todo tiene una explicación. Ahora, para esto me fumé 3 documentales y me leí 25 páginas. No voy a Wikipedia.
Tal cual.
No, yo necesito otras fuentes. Claro. Y necesito entenderlo. Como periodista, me encanta todo el proceso.
Reponer todo el contexto.
Es magnífico, ¿viste? Cuando veo la pintura completa, digo, ah,
de ahí
mirá,
venía.
Esto pasó, por esto sucedió. Y la consecuencia es esta y el porqué es este. A mí como periodista me encanta todo eso y me gusta mucho la historia también, que con los años la conecté mucho más a la música que antes. Los contextos son determinantes, siempre, sean positivos o negativos. En el nivel micro hago un disco de piano porque me deprimí, porque me separé, y a nivel macro saco un disco como el de los Stooges o MC5 porque Detroit era un polvorín de segregación y de disturbios a finales de los 60, pero porque estaba el movimiento de derechos civiles, Panteras Negras, hay una explicación
tal cual
detrás. A mí me gusta conectar todo eso. Por ahí, si das eso, decís, bueno, me sacaste del lugar común, ¿no? Porque lo que yo haga no lo hace nadie. Alguien lo hizo antes y lo va a hacer después. Yo también trato de hacerlo con mis palabras. Creo que en un punto, el que te escucha a vos por algo también.
Está clara.
Y tratás de hacer una mínima diferencia ahí. A veces se nota más y a veces no.
¿Qué pasa del otro lado, Dani? ¿Qué pasa con las audiencias, con las redes sociales, con los oyentes? ¿Qué devolución tenés? ¿En algún momento te hacen comentarios, participan? ¿Qué recuperás de toda esa interacción que también hay que filtrar, ¿no?
Y es loco porque, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar con consignas. A mí.
Perfecto.
No está ni bien ni mal.
Sí, sí, son estilos.
Yo prefiero darte contenidos, darte. Y a veces cuando das muchos contenidos, las audiencias a día de hoy, no todas, en parte, escuchan. Y no tiene necesidad de interactuar. Si no te estoy preguntando cuál es tu trago favorito.
Tal cual.
No estoy regalando entradas. Escuchá. O mirá, en este caso, si querés quedarte ahí, no me molesta que seas pasivo porque no sos pasivo. En realidad.
En realidad.
Pero tampoco te pido que me escuches. Digo, que me escribas para hacerte notar que estás ahí. Me ha pasado, qué sé yo, de decir, un ejemplo boludo, pero ¿qué banda nunca vino acá, te hubiera gustado que venga, no? Porque me puse a pensar en eso hoy. Y te entran 30 mensajes. Si no decís nada, no te entra ninguno.
Claro, bueno, por ese es el timing con
y
los
sí, fluctúa un poco de esa manera. Pero yo me fui dando cuenta, digo, a través de los años, que el contenido siempre es bien recibido. Siempre es bien recibido. Y hay cosas para hacer. Hay un montón de cosas.
Tiempo de informe. En Delicias de un Charlatán.
Al mismo tiempo que nace el sello de soul característico de los 60 en los Estados Unidos, afincado en la ciudad de Detroit, que se llamó Motown, iban a hacer otro sello que iba a ser la respuesta a Motown, a ese soul más lavado, más edulcorado, más direccionado a un público blanco medio, porque esta compañía nueva que van a hacer de la mano, a diferencia de Motown, de dos jóvenes blancos, iba a ser la respuesta perfecta a lo que pasaba en Detroit, pero la respuesta iba a venir del sur, iba a venir de Memphis, y lo que en Motown era elegancia y un jopo bien parado, en el caso de Stax, el sello que nos toca en esta primera parte del informe, era la transpiración, lo suyo era transpirar, sus artistas berreaban, sus artistas no eran políticamente correctos, sus artistas comienzan a bajar línea para que la segregación racial fuera un tema a tocar en los Estados Unidos, cuando era un tema que estaba tan expuesto que nadie lo tocaba. Había no solamente baños para blancos y para negros y locales, hasta había bancos para blancos y para negros. La aberración de la década del 60 en cuanto al racismo en los Estados Unidos iba a tener por lo menos una voz que iba a intentar detener justamente esa impronta de segregación, y esa voz iba a venir de la música y al mismo tiempo iba a estar muy pegada con lo que pasaba políticamente hablando en cuanto más que nada al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. A ver, diferencia de Motown, estamos en el norte, en Detroit, estamos hablando de un soul lavadito para público blanco con artistas como las Supremes, como Michael Jackson, y también con tipos que eran una especie de granito en el culo para Motown por su prosa política, como Marvin Gaye. Pero la diferencia es que la gente que manejaba Stax quería que los blancos y los negros se junten, no que estuvieran en lugares separados, y que la música que se generara allí fuera música para negros y para blancos. Entonces comienzan a diferenciarse muy fuerte de lo que pasaba en Motown, que llamaba a su estudio, el de grabación y administrativo, Hitsville, algo así como la villa del hit, del éxito. En el caso de Stax, su lugar, su búnker, se llamaba Soulville. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el soul y con una visión del mundo muy distinta a los de sus primos de Detroit.
La radio comienza cuando se abre el micrófono o cuando habita en tu imaginación.
Contame, ¿qué te gustaría hacer en radio de acá a los próximos años? Además de seguir con tus proyectos que son muy exitosos. Mira, algo que te desafíe, que digas, esto me gustaría desarrollarlo.
Salir un poco de la música, la verdad. Porque es un terreno en el cual estoy cómodo, es una zona de confort. Pero a mí me interesa la política, me interesa la economía, me interesa lo social, me interesa lo humano. No te digo hacer una nota de ecología y después una de deportes. Pero también medirte en otros terrenos. Yo creo que el periodista es periodista, punto.
Tal cual, es todo terreno.
Después especializa, pero a ver, a mí me han mandado a cubrir una conferencia de prensa en la CGE, la Confederación General Económica, y fui. Sé lo que tengo que tomar, entiendo lo que puede ser relevante, entiendo cómo bajar la noticia. Puedo hacerlo, de hecho he hecho notas desde políticos muchísimas, cosas sociales, médicos, gente que está en la armada. Si el motor es la curiosidad, podés enarbolar una muy buena entrevista hablando con un almirante. Siempre por responsabilidad periodística estaría bueno datearte un poquito antes, ¿no? Obvio, para no estar en bolas. Pero por ahí sí, moverme un poco de ahí, de ese lugar, de la música.
¿Qué sabor te quedó de la gráfica? Porque también anduviste por ahí, no solo en radio.
A mí, yo siento que me dio prestigio la firma. Yo soy, a ver, admiro mucho a mis colegas periodistas gráficos, primero. Después a los de radio y mucho después a los de televisión. Pero es como una cofradía ante la cual yo me rindo, ¿no? Le pongo, con la película de Russell Crowe, le pongo la lapicera arriba de la mesa. Y admiro mucho a la gente que escribe bien. Pablo Plotkin, Oscar Jalil, Gloria Guerrero, Fernández Vitar, digo, hay muchos que primero lo tengo, en mi pirámide están primero.
Pluma, la pluma.
Sí, que son los que menos cobran también. ¿Viste?
Bueno, esas paradojas.
Periodismo gráfico es así, pero a mí me dio eso, me dio. No es estatus. Me hizo más digno profesionalmente hablando. Porque aparte tenés que pensar un poco. En radio vos podés poner una vaca y mientras haga mu en algún momento, ya está, hizo mu y tiraste un tema. Gráfico, no es lo mismo, no cualquiera puede escribir. Cualquiera puede hacerlo, sí, con altura, pero lindo, florido, interesante, atractivo, peligroso, sanguíneo, no, pocos. No muchos lo pueden hacer. Radio sí, de hecho la radio ha sufrido lamentablemente un aluvión, ahora sí, no tanto, pero hace 10, 15 años de llevar gente de la tele a hacer radio. Son otros tiempos, otros ritmos, pero también el que escucha por ahí, no sé si pide que haga radio. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y lo digo con mucho respeto. No sé si ahora hace radio, pero Daddy Brieva. no era un tipo que venga de la radio, pero era un tipo que factura. Y bueno, lo ponemos a hacer aire. Y por ahí le sale bien. Pero el que lo escucha, no sé si pide que haga radio. Presentame bien un tema, tirame bien una tanda, haceme una linda intro, una nota. No sé si le piden tanto. Por ahí lo que le piden es que hable. Por ser conocido. No digo mal en el caso de Daddy, pero
entiendo.
Cito un ejemplo. Hay otros, qué sé yo, Santiago del Moro, también, que es algo que está en los medios hace muchísimos años.
Pero ¿Alguna vez dijiste hacer aire es una cosa?
Para la radio, hacer radio es otra, sí. Sí, yo creo que sí.
Viene por ahí.
Son cosas distintas.
Bueno, y por último, un mensaje para las nuevas generaciones que eligen el periodismo radial puntualmente. ¿Algún consejo profesional, algo para tener en cuenta?
Yo creo que es importante que hagan lo que tienen ganas de hacer, que para mí es a través de lo cual se mide el éxito. Para mí el éxito es hacer lo que tenés ganas de hacer. Es eso. El éxito no es la plata, eso es ser millonario, es otra cosa. No es la fama, eso es ser famoso. Éxito es el que hace algo que ama y lo puede hacer. Si vos querés tocar el bajo, tocas el bajo en una banda punk. Te van a ver 10 personas. ¿Vos qué querías? ¿Tocar el bajo o tocar en obras? Son dos cosas distintas. ¿Querías vender discos o tocar el bajo? Bueno, querías tocar el bajo, estás tocando el bajo. ¿Querés hacer radio? ¿Dónde lo haces? ¿En una radio local? ¿Qué querías vos? Hacer radio. Si querés, que no está mal, hacer radio en, no sé, lugares, querés laburar la BBC, está buenísimo, es súper válido y la ambición profesional siempre es buena, pero querías hacer radio. Me parece que la, no sé si consejo, pero una observación que yo puedo hacer a través de los años es hacer lo que te gusta hacer, ese es el éxito consumado. Hay gente, siempre cito el mismo ejemplo, Macri, no lo cito políticamente, Macri creo que hubiera querido ser número 9 de Boca y hacer un gol, y saber lo que se siente mandarla a la red con el estadio lleno. No vas a ver nunca lo que es. Beatri, que es un chico que tiene no se crió en el Newman, que ha tenido una vida mucho más jodida que él, sí sabe lo que es. Y por ahí no tiene ni el dinero, ni la espalda, ni el poder, y él sí sabe lo que es. Entonces hay veces que uno no siempre hace lo que quiere. A veces hace lo que puede. Bueno, en ese plan, disfruten del viaje. No esperen llegar a ningún lado. Van Morrison, que es un autor irlandés, músico que a mí me gusta muchísimo, en un disco de finales de los 90 que se llama Back on Top, como volver a la cima, en la canción Back on Top, él dice, cuando llegas a la cima no hay ningún lugar a donde ir. When you get to the top, there's nowhere to go. Cuando lo alcanzaste, no hay nada, ¿eh? No te creas que hay algo. El viaje es lo más importante. El tema es que no te desesperes en el viaje. Disfruta el viaje. Estás haciendo radio en un medio local o hoy, en cuanto a llegada, por ahí, en cuanto a conocimiento, llegada, si estás en streaming, llegas al planeta, digo, no hay un problema de llegada. Pero si es lo que querías hacer, y bueno, estás haciendo eso. Quizás llegues a otro lado, también uno tiene que ponerle, ¿no? Si cierta gana, cierta inquietud. A ver, yo prefiero trabajar en Vorterix, que tengo unos parlantes infernales, un auricular que me parte de graves, y sí, yo he hecho radio con los chiquititos y andando uno solo. Claro. Prefiero hacer radio con auriculares grandes y que me escuche bien.
Obvio.
Son las cosas que podés disfrutar un poco más. Después las notas las hago con las mismas ganas, los informes los hago con las mismas ganas que cuando estaba en la GBA, que cuando estaban en tránsito. Los disfruto igual, disfruto el viaje de la misma manera. Creo que una de las cosas más importantes es esa.
Dani, ¿sos feliz en la radio?
Sí, soy feliz. Por eso dejé de escribir, porque no estaba siendo feliz en la escritura. Y porque además veo lo que hacen otros colegas y digo, no, yo no puedo escribir eso. Haciendo radio, me le animo. A cualquiera, ahí sí.
Humilde.
No, soy muy seguro en ese lugar. Cuando la hago, cuando me escucho, me echaría el otro día. Cuando la hago, no. Cuando la hago, ese lugar. Y en el escenario, cuando canto, son los únicos dos lugares donde no tengo miedo. De nada, absolutamente de nada. Soy muy seguro, y eso que soy re inseguro, ¿eh? Muy inseguro. Soy de los que antes de mandar un mensaje está 10 veces dando vuelta con el dedo porque tengo miedo. Dije bien, dije mal, me van a echar. En el momento de hacerlo, no tengo ningún tipo de miedo. Tampoco compito, no me gusta la competencia. De hecho, soy, la verdad, que bastante generoso trabajando, pero no, ahí sí, soy una fortaleza.
Bueno, eso es la radio, trabajo en equipo, así que...
Sí, claro. Sí, ellos que están del otro lado deciden sacarte el botoncito.
Acá no estamos.
Se terminó la magia, es así de simple. Y eso es lo primero que aprendes a respetar.
Bueno, muchas gracias, Dani.
No, un placer para mí. Gracias por la invitación.
Hasta el próximo episodio.
This is KAOS. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. Keep your radio waves in your head. Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line.
Conversatorio de Radio, segunda temporada. Esta nueva temporada compartimos testimonios de estudiosos, teóricos y docentes de radio. ¿Cómo analizan el desarrollo de la radio actual? Reflexiones en torno al medio en la voz de los especialistas. Conduce la licenciada Jessica Bernardú. Producción general, Marco Serrao Gómez. Locución integral, Marcelo Manzi.